Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes, una bienvenida cálida. Este programa se denomina Argentina Buenos Augurios, como ya se anunció, de manera obsequiosa, generosa y amable por parte del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Permítanme introducirme con una broma que le participé a nuestro operador y musicalizador Ricardo Piñero hace mucho tiempo. ¿Cómo debemos llamarte de manera protocolar o formal? ¿Profesor, licenciado, doctor? No, simplemente Germán. Mejor aún, el Germán de la gente. ¿Cuáles son las vías de comunicación con la radio y con el Germán de la gente? El sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Y en este caso, como democracia real, directa, abierta y participativa que estoy incorporando al programa, todavía no he recogido muchas risas, salvo la de Alejandro González Escudero cuando le dije que iba a hacer esto. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, líneas directas 4300-0114 y el 5031-9801. Aquí veo en la pantalla de TN, en el estudio de grabación principal de Amadeus. Yo no utilizo la televisión, creo que les participé a ustedes de las razones. En pantalla aparece Nicolás Duchovne, ex ministro de Economía, que hace poco, con el cual entablamos amistad en el Facebook. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, en la persona del capitán de navío retirado de la Marina peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina, Ecuador, el doctor Valladares Grazzo, e ingeniero, Colombia, Estados Unidos, particularmente en todas las bailarinas de New Orleans, que no es New Orleans, de acuerdo a la doctora Jennifer Heil, literata ella, Canadá, Karen Hunter, España, Gema Inmaculada, José Sala, Dinamarca, Noruega, Kitty Rabo, Bolivia, el licenciado Alfredo Leyurenda, que ya me proveerá nuevamente de información, lo mismo que Rafael Reina, a los amigos y amigas de Uruguay. No quiero olvidarme de la señora Miriam Alonso, de Republicanos Unidos, con quien estuvimos reunidos el sábado junto con algunos otros referentes. El doctor Paulo Vitaver será convocado próximamente, probablemente el 13 de este mes, a una entrevista en los estudios. Y nos va a explicar la interna de Republicanos Unidos el 26 de junio. Por supuesto, saludo a todos los alemanes y a las alemanas, a la licenciada Mayra Rodríguez Cosco en Berlín, quien me obsequiara su música, aquel CD que pasamos con música bien argentina de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Carlos López Buchardo. Les hablé de la música de Juan Bautista Alberdi, yo también me permití hacerlo. Por supuesto, a mi amiga en Italia, Silvia Morgano. Hemos hablado de Foucault y el principio de la resistencia. Mi amigo Andrés López Velázquez, que es Andrés de Boedo, me ha pedido que haga un tratamiento de Foucault. Te prometo para la próxima semana, o tal vez mañana, hacer algún tratamiento de Foucault y de Simone de Beauvoir. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Muy bien, y en este caso, ya que hago este saludo, me concentro en la profesora Patricia Voss. Y, por supuesto, vos que sos tan cariñosa y tan amable y tan generosa conmigo y tan adorable, yo me permitiría decir lo que vos me has dicho y you made my day, es decir, que cualquier cuestión me puede ocurrir, cualquier tragedia hoy en día, pero con lo que tú me has dicho de que soy un hombre de las comunicaciones, un hombre de las palabras y un hombre de palabra, un poeta, un escritor, un erudito, yo estoy absolutamente feliz y tocando el cielo con las manos, si te he impresionado de tal forma. Y por supuesto a las bailarinas de todos los países que cité, incluyendo a Emilia Joo de China, pero muy argentina. Ya les hablé de las bailarinas brasileñas que he conocido el último fin de semana. Por supuesto, una vez más, mi proclama, mi manifiesto, la excelencia y la excelsitud para las masas. No hablaré de champagne, no hablaré de autos, no hablaré de caviar ni nada de eso. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio, reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es, o sea, barroco, lo recargado, el ser amigo de la hipérbole. Cuando hablamos de renacentismo, hablamos de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Johannes Kepler, de Isaac Newton, por supuesto, y luego el barroco. A todos aquellos oyentes que extrañan que haga nuevamente mis tratamientos económicos financieros, mañana volveremos a ellos. Yo les doy a veces una suerte de descanso, porque también en eso consiste el entrenamiento. Y Mayra Rodríguez Cosco, cuando yo le he planteado mis cariños y mis saludos a sus padres, a ella y a sus padres, me ha dicho, best regards for them, los mejores saludos, los mejores deseos para ellos, se dice, mit besten Gruben für sie, o mit freundlichen Gruben. Eso es el lenguaje protocolar. En el lenguaje coloquial, Germán, es liebe Grube o viele Grube. Bueno, muchísimas gracias. Cuando viajes a Buenos Aires, me decís, me avisás y podremos encontrarnos para bailar el tango. Bueno, muy bien. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, a mis amigos Juan Fernando de la Torre y a mi colega Marcelo Maríncola, al ingeniero Carlos Bucio, a Gastón Federico Latour, al doctor, colega profesional y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Kreuzmann, alma mater del trío Mangoré, a Fernando Telesca, a Gonzalo Villach desde La Rioja, Andrés de Boedo una vez más, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, a la licenciada Susana Salar, quien prefiere caracterizarse como una psicoanalista que abreva en distintas corrientes, y al doctor Claudio Rabinovich. Y por supuesto, no podía faltar, mi tía Helenice Verdum Simoes en Santos y San Pablo, Brasil. Por favor, Ricardo, vamos a la música.
Laughter on
bellísima música. Muy bien, ustedes saben que hoy significa la antesala del comicio o del acto eleccionario en la colegiatura profesional llamada Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba invitado hoy nuevamente mi amigo, colega y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero. Sobre el final haré la referencia de rigor, de protocolo y etiqueta. Esta noche ha venido, mejor dicho, la vamos a llamar porque ha sido vacunada nuevamente, creo que es la cuarta dosis, y ha quedado, sí, maltrecha, pero lo suficientemente lúcida e inspirada para contestar preguntas y hacer las veces y representar, dejar muy dignamente parado a nuestro amigo el doctor Alejandro González Escudero. Doctora Norma Iacomucci, ¿estás allí?
Estoy aquí, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Por favor, te lo mereces, esto y mucho más. Te invito.
Espero hacer gala a tanto elogio.
No, por favor, aparte a mí me gusta mucho, creo que es casi uno de mis deportes favoritos. En las tanguerías, en las milongas, he sido denominado el chamullero porteño por excelencia o por antonomasia.
Ah, mirá, yo tengo familiares músicos ya muertos, pero familiares músicos muy famosos.
Ah, bien, si querés, luego hablamos de eso, con lo cual yo no voy a mermar, yo no voy a descansar en hacerte cumplidos, elogios, zaragateos, porque es nuestro estilo, ¿está bien?
Sí, sí.
Comienza a contarnos, si tú quieres, sobre tu trayectoria personal, profesional.
Bueno, yo soy contadora pública, siempre lo quise ser desde chiquita, o sea, yo quise ser contadora pública. Me recibí, creo que automáticamente de tener el título me fui a sacar la matrícula profesional al Consejo Profesional, por eso lo quiero tanto y por eso mañana soy candidata en las elecciones. Siempre el Consejo ha sido mi segunda casa. Me dedico en forma independiente a la profesión, sobre todo en el área contable de costos e impuestos, y soy docente y capacitadora en empresas, cosa que hago con muchísimo gusto, porque a veces también lo hago en las empresas, con los empleados, y todos dicen aprender mucho conmigo, así que debe ser verdad. Pero la verdad que la capacitación, bueno, he estado 10 años en lo que ahora se llama Dirección Académica del Consejo, dictando cursos, sobre todo en el área de la salud. Por eso vimos con Alejandro el foro Cambio Cimeco, que últimamente con las elecciones está teniendo un movimiento importante porque, bueno, hay una disconformidad importante y es una de nuestros caballitos de batalla.
Una de las banderas. Muy bien.
Una de las banderas.
Vos integrás la lista Unidad Profesional. Cuéntanos un poco cómo se ha compuesto la lista y cuál es tu candidatura.
La lista, actualmente hoy en el Consejo está la lista oficial, que es la lista Naranja Bordeaux, que es fundamentalmente la gente que está en la facultad, y la lista azul, que durante más de 40 años tuvo hegemonía absoluta en el Consejo. Y en la última elección perdió y fue primera minoría. Siempre anduvieron por ahí dando vuelta listas chiquitas que, bueno, nunca pudieron lograr nada, y nosotros tratábamos siempre de poder juntarnos para poder hacer una oposición importante, juntándonos todo el resto, digamos, ¿no? Y la verdad que este año, con gran alegría, podemos decir que, salvo la azul y la naranja, que tienen su caudal propio, el resto de todas las listas que andan dando vueltas, tratando de hacer algo por el Consejo, pudimos unirnos y formamos esta unidad profesional, lista verde fucsia, que esperamos ganar mañana. Yo soy muy optimista, así que espero que podamos hacerlo. Pero me siento muy contenta porque hemos logrado que gente de las más diversas ideologías, porque hay políticamente las ideologías más contrarias. O sea, hemos dejado todos los egos, los egoísmos, las políticas de lado, nos juntamos y logramos hacer un frente común con el cual mañana nos vamos a presentar a las elecciones.
Perfecto. ¿Podrías recordarnos una vez más los componentes o quienes abrevan en la lista Unidad Profesional?
Bueno, mira, el que va como candidato a presidente es, como tú lo has nombrado, el doctor Alejandro González Escudero.
Perfecto.
Después tenemos al doctor Rubén Veiga, lo tenemos a Raúl Sánchez, lo tenemos a Hernán Granda. Bueno, yo misma voy al Tribunal de Ética, así que desde todas las listas hemos sacado dos o tres personas más o menos conocidas y del ambiente. Yo he hecho mucha política en el Consejo, de hecho yo he estado ya en el Tribunal de Ética como suplente y en una oportunidad en que Alejandro era titular en la mesa directiva. Así que para mí sería un orgullo poder volver al Consejo porque es mi segunda oficina y me siento un poco alejada en este momento. El Consejo está un poco alejado de los profesionales y nosotros llenos de problemas. Entonces nuestras banderas, que las escribimos siempre, ¿no? Los honorarios profesionales, por una ley de honorarios mínimos, el tema de Cimeco, que ha sido tercerizado a una importante prepaga, el tema de los actuarios, de los economistas, que a lo mejor no se les está dando la importancia que realmente hay que darle.
No.
En fin, hay un montón de cositas que nosotros vamos a ver si podemos dar vuelta y que la profesión realmente tenga lo que se merece, ¿no?
Lo único que yo recuerdo como conquista le corresponda, le quepa el sayo a quien le quepa, conquista, por lo menos para los que somos profesionales, sí, economistas, fue que las certificaciones de flujos de fondos, cuando, exacto, ciertos proyectos de inversión califican, sí, sí, o se presentan en pliegos de bases y condiciones para obra pública, reciban nuestra exclusiva firma como profesionales economistas. Más
y
allá
hace
de eso,
unos añitos también a los licenciados en administración, bueno, ahora se le está dando una categoría importante a la administración de consorcios y los licenciados en administración están autorizados a hacer las auditorías y se le ha dado la firma a los licenciados en administración de esas auditorías de los consorcios de administración de edificio, ¿no? De propiedad horizontal. Así que también han logrado algo importante, porque digamos que consorcios no faltan en el país, así que los licenciados en administración han logrado eso. Quizás quedaron un poco relegados los economistas, y bueno, los actuarios tienen un área de actividad muy
estrecha,
¿no? Muy de determinadas actividades.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, salvo esta cuestión de los economistas participando en las licitaciones, ¿sí?
Exactamente.
Yo recuerdo que el Consejo ha sido ámbito de actuación para mí, para el coro, para el tango, para el teatro, para los deportes y para dar clases aquí, sede Capital In Company y por Federación en el interior, pero hace mucho que no me llaman y esto a mí me preocupa.
Sí, a mí yo nunca tuve la suerte de que me llamaran. Di 10 años en el Consejo de Capital, pero en la Federación no tuve la suerte que me llamaran. No sé por qué, pero bueno, por suerte de otros lados sí me han llamado y bueno, es mi segunda vocación, ¿no? A mí me encanta capacitar y capacito mucho empresarios, los propios colegas. De hecho, cuando estuve los 10 años en el Consejo Profesional, la otra vez estaba haciendo cuenta de la cantidad de alumnos que habían pasado por mis cursos y pasaron casi 3.000 alumnos, ¿no? O sea, con las materias de costos en gestión, en salud, impuestos, impuestos en la salud, ¿no? Que es un área que era bastante poco conocida y yo empecé a indagar y la verdad que tuvo mucha suerte. Pero del interior parece que o se arreglan con la gente del interior o llaman a los que, bueno, tienen cierto renombre o cierta
prerrogativas, privilegios.
Privilegios, no sé cómo llamarlo, yo no quiero ser mala, pero
no se trata de ser malo o no. Se trata de ser agudo y certero.
Exactamente.
Y fidedigno y auténtico.
Exactamente.
Mi querida Norma, ya que la entrevista está resultando muy, muy linda, me están informando que estamos liderando la franja en materia de radios FM.
Oh, bueno, me alegro.
Para tornarla aún más dinámica y divertida, ¿te importaría que hagamos un fragmento musical, que introdujéramos un fragmento musical?
Ningún problema. Soy pro música.
Muy bien, muy bien. Lo que hacemos los martes es un proyecto que tenemos aquí con Ricardo Piñero. Yo he propuesto a la radio, dado que lunes y miércoles hago economía y cultura y allí hago música clásica, entre comillas, ¿no? Porque clásico es un periodo, como los románticos, como los impresionistas.
Sí, sí.
Pero convengamos que se le dice música culta, música formal, digamos, a la música clásica. Ok, concedamos, convengamos eso. Pero los martes, mi ambición es, ¿qué fue dentro de la música no clásica lo más complejo, lo más sofisticado que se acercó a la música clásica? A mi juicio, el rock progresivo de los años 70. Por lo tanto, aquí pasamos a Génesis.
No me hagas acordar porque me vas a hacer llorar.
No, por favor, llorá. Si querés llorar, llorá. Pink Floyd, Génesis, Yes, los proyectos solistas de cada uno de los integrantes de Yes, como Rick Wakeman, John Anderson. Aquí
realmente,
tienes...
realmente. Yo además vivo cerca del estadio de obras y cada dos por tres, bueno, vienen los viejos grupos o los grupos nuevos que siguen con esa música y la verdad que me gustan mucho.
Bueno, vamos a deleitarte un ratito con eso y luego continuamos, bueno, ¿te parece?
¿Cómo no?
¿Estás allí, Normita?
Estoy acá, escuchando la música, ¿cómo no?
Bueno, ¿te sentís cómoda con las preguntas? ¿Cómo vamos?
Muy bien, excelente. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Bien?
Me siento excelente contigo. Es una pena no haberte tenido aquí, pero nos explicaste el tema de la vacunación.
Sí, me cayó mal. Vos sabés que de las tres que me di primero no tuve ningún problema, pero la cuarta me mató. Ayer estuve con 38 de temperatura y hoy me bajó un poco, pero todavía no me siento muy, muy bien. Por eso tampoco fui a la radio. Si no me hubiese acercado sin ningún problema, yo trabajé muchos años en esa esquina, Bernardo de Irigoyen al 900.
Ah, mirá, te estás refiriendo a alguna Banco Provincia, FIP,
no,
alguna...
No, en un edificio de una oficina.
Ajá.
Y mirá, si no recuerdo, no sé si no era la misma dirección, un edificio de oficina que está justo en la esquina.
Ah, mirá. Norma, ahora,
sí.
Antes tal vez de entrar en miscelañas, yo te sugeriría, si es que estás de acuerdo... Sí, que nos hables si desde la crisis 2001-2002 para aquí, la tan declamada o el tan declamado aumento de la progresividad impositiva propio del discurso kirchnerista se verificó en la práctica o si ha ocurrido una regresividad impositiva o si todo ha sido neutro. ¿Serías tan amable de describirnos
sí,
este
por
proceso?
Supuesto. Los impuestos deberían tender a ser progresivos porque es la manera de que la gente cuanto más tiene, más pague. Pero lamentablemente en la Argentina tenemos una gran regresividad en los impuestos, producto de muchas cosas, pero fundamentalmente del sistema inflacionario, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el famoso impuesto a las ganancias, si bien es progresivo, que ahora está venciendo a mitad de mes, las alícuotas, las tasas, los parámetros han quedado muy
desactualizados,
muy mal parados, y entonces la gente por un poco de impuestos ya paga un montón de plata. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en hacer que realmente los impuestos sean más progresivos. Y justamente desde el 2001 no lo han sido. Algunos sí, ganancias lo ha tratado de serlo y es uno de los que quizás es más, pero yo creo que la situación del país ha hecho que los impuestos sean muy muy regresivos y eso le hace mucho mal al país, ¿no?
Bien. Sí, ha habido iniciativas en ganancias para que se tornara progresivo como debiera ser, pero algo de esto nos estaba explicando Alejandro, la forma de implementación desincentiva al empleador a concederle aumentos, ¿no es así?
Porque la gente dice, no me aumenten el sueldo, porque me aumentan el sueldo y me lo lleva el impuesto a las ganancias.
Exactamente.
Es un tema, o sea, porque aumentamos el mínimo no imponible, pero resulta que después le aumentamos el impuesto a las ganancias. Entonces... ¿dónde le queda? El empleado dice, no me aumentes nada, porque total me lo lleva el impuesto. Y la gente está muy enojada, ¿no? La gente yo creo que con el sistema impositivo argentino está muy enojada. Si bien en otros países he tenido la suerte de viajar mucho y en otros países los impuestos son caros también, la redistribución es totalmente distinta y entonces la gente los paga creo que con un poco más de... No te digo
entusiasmo.
De alegría, porque nadie paga un impuesto con alegría, pero lo paga con un poco más de...
entusiasmo.
De respeto, ¿no?
O respeto, sí, respeto por la ley, respeto por la ley.
Respeto por la ley, porque si pudiera no los pagaría.
Así es, Norma, así es. Norma, ¿te animarías a contarnos un poco tu opinión respecto a esta iniciativa impositiva en cuanto a la renta inesperada?
Mira, lo estamos estudiando, es un tema complicado. Sé que hoy mandaron al Congreso el proyecto de ley. Es un tema complicado porque afecta, si bien se dice que afecta al 3% de las empresas nada más, yo no estoy tan segura y con empresas que pasen los 1.000 millones de pesos de ganancias. Pero... Es complicado, nosotros lo estamos estudiando, estamos viendo, dicen que es por única vez. En este país los que tenemos unos años sabemos que los impuestos por única vez...
se vienen a quedar para toda la vida.
Se vienen a quedar, vos te acordás del famoso impuesto al débito al crédito con Cavallo, ¿no?
Así es.
O sea, era un impuesto por única vez y no lo es. Así que lo estamos analizando, justamente hoy lo estábamos hablando con Alejandro, hoy entró al Congreso, vamos a ver, lo van a tratar, senadores, diputados, posiblemente le hagan algunas modificaciones. No es fácil, el empresario justamente de estas empresas grandes está molesto, el inversor está molesto porque dice que voy a llevar plata a la Argentina para que encima tengo que pagar a las ganancias inesperadas, que no sabemos a dónde van ganancias inesperadas y además no poder retirar, hoy retirar dinero de la Argentina se está haciendo muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que crear un impuesto que no complique las cosas más de lo que están, ¿no? O sea, a veces se piensa que se hacen las cosas fáciles, pero los que estamos del otro lado, bueno, sin ir más lejos, ahora la semana que viene ya la otra están venciendo el impuesto a las ganancias personas físicas. Los aplicativos salieron hace 10 días y dieron apenas 12 días de prórroga. Entonces estamos trabajando mal, los clientes a veces nos creen, a veces no. ¿No? A veces, por suerte, muchos clientes saben que las cosas son complicadas y que los aplicativos no funcionan y que la AFIP está caída, pero estamos trabajando con mucho esfuerzo. Y bueno, el grupo nuestro tuvo una reunión el otro día, te habrá contado, Alejandro,
sí,
con Mercedes Marcó del Pont y otra persona de ahí del ministerio. Pero queremos respuestas un poco más satisfactorias, ¿no? Porque lo que se está haciendo no lo es.
Así es, así es. Sí, yo recuerdo en cuanto al impuesto transitorio a los créditos y débitos bancarios, que inicialmente era en cajas de ahorro y luego se extendió, fue en el 2001, a las cuentas corrientes.
Sí,
esto
sí
era para financiar los programas de competitividad. Yo recuerdo que el ministro era Cavallo y se esperaba recaudar 4.500 millones de dólares para financiar esos programas de estímulo a las pymes.
Sí, sí.
De hecho, a mí me tocaba dar clases de eso en el interior, recuerdo Córdoba, Corrientes, etcétera, etcétera. Vino para quedarse ese impuesto a los débitos y créditos
bancarios.
Pero
hoy mirás el importe que corresponde en las empresas importantes, ¿no? Estamos hablando de empresas importantes que tienen un movimiento de transferencias bancarias importantes, y el impuesto al débito y al crédito son sumas millonarias.
Sí.
Entonces realmente eso es un impuesto que no debería existir. Está bien, uno dice, bueno, ¿por qué otro lado? Es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué otro lado lo sacamos? Y bueno, hay que bajar el gasto público. Ya cuando yo era muy chiquita, cuando mi papá escuchaba a Tato Bores, y vos te debés acordar, decía exactamente las mismas cosas que hoy podemos decir, nada más que con distintos actores.
Sí, es
y
cierto.
Y es una lástima, yo tengo edad suficiente para saber lo que ha pasado en todos los años y cómo lo hemos sufrido el sistema económico argentino, y la verdad que es una lástima porque tenemos un país que es una maravilla y que podría estar mucho mejor con un poquito menos de egoísmo y de buena voluntad para llevarnos bien. No somos enemigos, somos adversarios. Como yo digo mañana no somos enemigos los que vamos a votar, somos adversarios. Entonces en la política nacional tendría que pasar lo mismo, ¿no? Eso lo decía un famoso político, ¿te acordás?
Sí, sí, por supuesto. Y en cuanto a lo que puntualizaste o advertiste respecto del creciente peso del sector público en la economía, según cómo se lo mida, el promedio es 45 puntos del PBI. No es moco de pavo. No es moco de pavo.
No es moco de pavo. Y encima nos tocaron 2 años de pandemia, donde muchas empresas quedaron afuera. Otras no se han podido recuperar, algunas, bueno, el sector gastronómico se está recuperando bastante porque la gente, bueno, esperó que esto se terminara para salir a comer y están todos comiendo, bueno, el que puede, ¿no? Pero se nota que hay una movida importante, pero muchas empresas han cerrado, empresas de años y otras actividades directamente se fundieron totalmente porque no tenían otra variable. Algunas empresas dijeron, bueno, no podemos hacer esto, hacemos esto, pero hay algunas que que no tenían alternativa y directamente tuvieron que cerrar la cortina, familias que se quedaron enteras sin trabajo, ¿no? Entonces es una lástima y bueno, nadie previó una pandemia y una pandemia de tanto tiempo, ¿no?
Perfecto. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Vamos a la música. Came the night, the mist is all the trees, and in the broken light, colors fly, fading by. As figures fill the glade, gray is the web they spin, on and on, and on and on. Through the flames, still summer lingers on, though the pictures soon shatter. Norma, querida, ¿estás allí?
Sí, aquí estoy.
Norma, ¿quieres mi pregunta última para no quitarte más tiempo? Sería una miscelánea del tipo, ¿quieres ampliar, desarrollar, contarnos algo más?
No, que algún día posiblemente esté haciendo lo mismo que estás haciendo vos, porque soy un amante de la radio, y me encantaría tener un programa de radio. Así que para mí fue un gusto hacer esta entrevista, me sentí muy a gusto y bueno, a todos mis compañeros de mañana de las elecciones, decirles que son unas elecciones, que como dije recién somos adversarios, no somos enemigos, que todo se realice con el mejor orden y que bueno, que gane el más mejor, como dicen en el fútbol, ¿no?
Sí, querida, han llegado felicitaciones de Andrés de Boedo, de Miriam Just, que fue compañera mía en el coro de Música Sacra de Buenos Aires, compañeros míos milongueros, Republicanos Unidos de Comuna 2, Comuna 12, también de Alejandro González Escudero. Parece que ha habido un llamado, aquí también ya me van a transmitir a las líneas directas. Bueno, mucha gente ha celebrado tu participación.
Bueno, me alegro.
¿Te parecieron preguntas medianamente inteligentes? ¿Te sentiste
por
cómoda?
Por supuesto, me sentí muy a gusto y muy cómoda. Te agradezco mucho la invitación.
No, por favor, doctora Norma Iacomucci. Iacomucci, que nos quede bien grabado, así te votamos hasta hasta
así nos votan.
Hasta en la sopa, y a Comucci, y a Comucci, y a Comucci.
Y a Comucci.
Y así tenemos lemas de campaña. Es más, permíteme que te cuente así breve. Yo,
sí, sí.
Simplemente para reírnos, si tú quieres reírte, ¿no?
Y, sí, sí, por supuesto.
Y terminar. Yo recuerdo, jovencito militante de la Unión del Centro Democrático, había un tal doctor Alberto Venegas que venía del Partido Demócrata y luego se enroló con la UCD, igual era una gran alianza de centro, ¿no?
Sí.
Entonces el canto era, somos la patota del doctor, sí señor, Pedro Venegas, largue todo y venga a votar lo que viene llegando la revolución. Le dije lo mismo a Alejandro, si estaba de acuerdo, y él me dijo que estaba de acuerdo, aunque él no creía que mucha gente largara todo para ir a votarlo.
Igual. Digamos que lamentablemente somos una cantidad importante de matriculados en el Consejo Profesional y
75,000.
No vota. Nosotros quisiéramos llamar a la gente a votar porque somos unos 70,000 matriculados en condiciones de votar y... En la última elección votaron creo que entre 20 y 23 mil matriculados y mañana con el tema de que mucha gente no está yendo a las oficinas a trabajar, que antes, bueno, salían de su oficina y iban a votar, que la pandemia o todo lo que cada uno tiene, que cada uno lo sabe, yo creo que mañana no va a haber una... Esperemos que sí, ¿no? Pero creemos que no va a haber un caudal muy descollante de votos, cosa que lamentamos, porque el profesional, para después poder quejarse, tiene que saber votar.
Por
así
supuesto.
Como el votante nacional, ¿no es cierto?
Sí, para el pueblo
todos
votar.
Nos quejamos, pero después no hacemos nada. Con nuestro voto podemos modificar las cosas para que sean como nosotros queremos que sean, como queremos que sean, no, como deben ser.
Perfecto.
Esa es la realidad.
Perfecto. Bien, la doctora Norma Iacomucci nos honró, nos diferenció a toda la audiencia y a mi persona en Radio Amadeus en el programa Argentina Buenos Augurios. Te deseo muchísimos éxitos, mucha merd, un abrazo grande, un beso grande y éxitos.
Bueno, y muchas gracias por la invitación.
Por favor, te mereces esto y mucho más.
Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, un poco de música. excelente. Estoy contento porque creo que desarrollamos todo lo que había que desarrollar y escuchamos toda la música que había que escuchar. ¿Qué música escuchamos hoy? Martes 7 de junio de 2022, Argentina, buenos augurios. Siete piedras, Harold el barril, Harlequin, la fuente de Salmasis, o de Salmasis. Todas las composiciones pertenecen a Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel, Steve Hackett y Phil Collins, y están incluidas en el tercer álbum de Genesis titulado Nursery Crime, publicado en Londres en 1971. La formación: Peter Gabriel, frontman; voz principal, flauta y percusión; Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústica de 12 cuerdas y acompañamiento vocal; Mike Rutherford, guitarra acústica de 12 cuerdas, bajos y acompañamiento vocal; Tony Banks, guitarra acústica de 12 cuerdas, teclados y acompañamiento vocal; finalmente Phil Collins, batería y percusión. Y yo casi me animaría a decir que yo casi pude identificar su voz, porque a mí siempre me gustó cuando hace el empaste con Gabriel, ¿correcto? Bueno, muy bien, en cuanto al cierre del día de hoy, como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, saludo, finalizando de manera ostensible en materia profesional, a mi amigo, colega y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero. Sepan que la semana que viene tendremos referentes de las otras listas, e incluso en el caso de Republicanos Unidos, a Fausto Espotorno, si no es la semana que viene, un poquito después, y algún referente, Catalino Núñez, que ya lo entrevisté, referente de los Naranja Bordeaux, autoridades de la Facultad de Económicas y del Consejo. ¿Se acuerdan que también entrevisté a la doctora Gabriela Russo, que encabeza la lista de los naranjas? Somos abiertos, intentamos hacerlo. Alejandro es titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora, se compone, se construye sobre la base de las respuestas en términos de vaticinios, pronósticos de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, yo soy su economista. De hecho, Alejandro fue entrevistado esta mañana por mi colega Miguel Ángel Lanciliote, que me va a entrevistar a mí en breve, ¿sí? Integramos el Foro Cambio Profesional, que integra la lista Unidad Profesional, nuestro proyecto político en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Me resta saludar a Eduardo Bracalente, que llamó por teléfono, a René Vargas Vera, que tuvo la gentileza de deferenciarme, honrándome como un Diderot del siglo XXI. Gracias, you made my day as well. Y por supuesto a mi amigazo Miguel Riños, Leónidas de Esparta y sus 300 en el estrecho de las Termópilas. Honramos la memoria, conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, son ineluctables, son inevitables, ineludibles para la consecución de un fin social, ¿no es así?, de un cometido social. Lo único que me quedaría, si es que restan unos pocos segundos, es decir la definición de modelo, en 10 segundos. ¿Qué es un modelo? Es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema y realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Los modelos son representantes de la realidad que intentan describir, explicar o predecir cómo se comporta algún aspecto de dicha realidad. Seguimos componiendo modelos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.